Génesis 4, capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El título de este sermón, hermanos, en el culto de la mañana es Una ofrenda a Dios con fe. Una ofrenda a Dios con fe. Bien, este capítulo se recordará siempre como el capítulo del primer homicidio en la tierra, de alguien que al final rechazó la gracia de Dios. Pero también se nos muestra la imagen del primer adorador que busca a Dios verdaderamente. Abel, a diferencia de su hermano Caín, no separa su ofrenda de su propio corazón. A pesar de este precedente, de conocer este capítulo como el capítulo del primer homicidio, donde Abel finalmente es asesinado por su propio hermano, como veremos, la sangre de Abel demanda justicia y venganza al final. Pero aún así, la sangre de Cristo ofrece misericordia y gracia. Vamos entonces, hermanos, sígame conmigo, versículo 1, Génesis 4, 1. Vamos a ver aquí, hermanos, la esperanza de la promesa en Caín. Dice ahí, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad de Jehová, y dijo, perdón, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Bueno, si está familiarizado con Génesis, solamente recuerde, Génesis 1, vamos a ver la creación, Génesis 2, la creación del hombre, Génesis 3, la caída, el hombre desobedece a Dios y cae en pecado, y Génesis 4 nos muestra precisamente el primer homicidio, como se lo conoce generalmente, ¿no? Génesis 4 dice, conoció Adán a su mujer. Conoció a su mujer, no habla de conocerla, no de presentarla, sino que habla, es una frase que indica intimidad. Es decir, conoció a su esposa sexualmente, en la intimidad, ¿no? Pero no solamente deja un sentido ahí ligero, sino que habla de que él conoció a su esposa en todos los aspectos, en todas las áreas. Es interesante la Biblia cómo usa este término, conoció a Adán y su mujer. No solo en lo íntimo, sino en todos los aspectos. Es una frase que viene del hebreo y que se usa para dar ese sentido. El escritor aquí del Génesis es, sabemos, Moisés. Moisés escribió el Génesis. Moisés escribió todo esto. Y Moisés comienza a describir en este versículo 1 precisamente que a pesar de que Adán y Eva pecaron y fueron a picarse, es decir, el pecado del capítulo 3 al desobedecer a Adán y Eva a Dios no impidió que ellos continuaran con la instrucción de crecer, de multiplicarse. Eso es lo que vemos aquí, es lo que nos presenta precisamente el versículo 1. Que conoció a Adán a su esposa y concibió de ella a Caín. La manera en que se expresa la mujer es por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así está muy enfático en el versículo 1. Mire conmigo cómo ella expresa esto. Ahora, claro, debemos entender que Eva está dando gracias a Dios porque después de haber desobedecido, aún Dios muestra su gracia. ¿Y cómo lo hace? A través del nacimiento de un hijo. Tal vez usted pueda ver cuando, qué sé yo, ¿no? Ha experimentado o ha visto cuando la alegría que hay, cuando viene un hijo, que tal vez los hombres dijeron, oh, él es estéril, ella es estéril, y van a estar así, y el Señor les regala un hijo. ¿Eso no es una gran alegría? Bueno, veamos. En cierta forma, ¿no? Tras haber pecado, tras haber desobedecido a Dios, ¡qué alegría! ¡Qué alegría ver a Caín! El primogénito, el primerito. Entonces, el texto nos da muchos detalles de esta manera enfática de Eva de recibir a su hijo, ¿no? Dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. El texto nos dice con claridad, nos habla de Adán y Eva, nos habla de que sus hijos nacen, aunque no vemos más de su niñez, no vemos nada realmente con respecto a la niñez de Caín, ni tampoco a la niñez de Abel. Pero sí nos muestra este momento preciso, ¿no? Es muy resumido el capítulo 4, pero sí nos deja muchas cuestiones claras que debemos entender. Recordemos que todas las cosas nos han sido dadas por Dios, todas las cosas que necesitamos son más que suficientes para la vida y la piedad, para vivir una vida en Cristo y para vivir una vida piadosa delante del Señor. Lo que quiero decirles es que hay cosas que posiblemente Dios no detalla, pero lo que nos ha dejado es más que suficiente. Entonces, aquí vemos cómo Eva se contenta y, claro, podemos entender también que al ver Eva a Caín, se alegra también porque habían recibido una promesa en Génesis 3:15. Tal vez usted conoce esa promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Que cuando cayó Adán y Eva, Jehová le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en Génesis 3:15? Un capítulo antes. Cuando pecaron, y usted tal vez conoce la historia, el Señor se dirigió a Adán. ¿Por qué desobedeciste? ¿Adán qué hizo? ¿Le pasó la culpa a quién? A Eva, la mujer que me diste. Y Jehová le dijo, ¿qué hiciste? ¿Y Eva qué hizo? La serpiente me engañó. Eso es práctico de entender al pecado. Es decir, cuando el hombre es confrontado en un pecado por la ley de Dios, el hombre siempre va a querer pasar su pecado, su culpa a otro. Nunca va a querer reconocer. Cuando Jehová conoce todo esto, nuestro Dios conoce todas las cosas y Él estaba sencillamente evidenciando lo que hay en el corazón cuando desobedecieron a Adán y Eva. Y el Señor da su veredicto, ¿no? Y le dice precisamente a la serpiente que pondré enemistad entre la mujer, entre ti y la mujer. Escuche esto. No el animalito en sí, porque sabemos que la serpiente ahí fue usada por Satanás. Entonces, pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia suya. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién tú? A la serpiente. ¿Usted puede ver eso gráficamente? ¿No? La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente, la descendencia de la serpiente, le morderá el talón a la descendencia de la mujer. Parece un poquito confuso, pero aquí había una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que al pecar los primeros padres y toda la tierra caer en maldición, había la esperanza de un Salvador que vendría a poner todas las cosas en el orden correcto. Y Génesis 3:15 es precisamente esa promesa de salvación. Yo quiero que usted vea a Eva. Eva reconociendo que habían pecado junto con su esposo Adán. Pero cuando ven a Caín, no solamente ven a un primogénito que les alegra la vida, porque el hecho de seguir creciendo está presente, sino que también ven el cumplimiento de lo que Dios les dijo, de que de la descendencia de la mujer vendría un Salvador, un Redentor. Claro, ellos no sabían cuándo iba a suceder esto, pero estaba la promesa. Estaba la promesa. Ahora, Eva abrazó por la fe esta promesa acerca de que la descendencia de ella le iba a pesar, a pisotear, a aplastar la cabeza al diablo. Miren eso. Ella abrazó esto y vio precisamente esa promesa cumplida ¿en dónde? ¿En quién la vio? En Caín. Es en Caín que ella pone el énfasis de su ver la promesa del Señor obrando. Y evidentemente su marido también. Ya muestran que en un sentido Dios está restaurándolos a ellos. Aquí está en este hombre. Aquí está la promesa del Señor de que un Salvador va a venir. De que va a restaurar todas las cosas. ¿Pueden ver ustedes cómo ellos contemplaban toda la humanidad caída por su culpa. La culpa del pecado siempre va a estar ahí. Cuando uno desobedece al Señor en sus mandamientos, en sus mandatos, en sus leyes, sí, una decisión mala de nosotros puede afectar nuestras vidas, nuestras familias, puede afectar mucho. Una mala decisión, puedes ver aquí cómo la decisión de Adán y Eva afectaron toda la humanidad. Porque Romanos 5:12 nos dice que todos nacieron en Adán en pecado. Todos nacen en Adán en pecado. Es decir, Eva tiene que alegrarse porque dice, aquí está la promesa de Dios de que Él va a restaurar todas las cosas, en que me ha dado un hijo, y le llama Caín. Versículo 2. Después dice, dio a luz a su hermano Abel, y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Es interesante que no vemos el mismo énfasis en Abel. No vemos el mismo énfasis en Abel. No vemos esa, tal vez esa alegría, más... Lo que se puede ver es sencillamente el hecho de la miseria de la caída. Moisés en su relato no dice que como vinieron juntos sean necesariamente mellizos. Muchos piensan que eran mellizos. No necesariamente podemos decir eso, ¿no? Fue una concepción después de otra, puede ser como no puede ser. Ahora, su madre fue significativa, recuerdo de la miseria de la humanidad caída en el pecado. ¿Es así? La alegría del primero y luego ver la miseria humana en el segundo. No deberían estos dos nacimientos haber evocado tanto la gracia de Dios como la miseria del pecado. ¿Por qué hacer esa diferencia? ¿Por qué hacer esa diferencia? ¿No? Yo sé, entiendo los varones, los que ya somos padres o los que van a ser padres, cómo se alegrarían con un primogénito. Primogénito es el primerito, ¿no? Es el primero, el varón. Y algunos desean... Yo quiero que sea un varón. Hay varones que quieren tener una niña primero, pero hay otros que se alegran mucho con un varón. Y como que los que vienen después, como que no les dan tanta importancia. Pero el primero, ese sí, la imagen mía, el que igualito a mí, mi fortaleza, mi vigor. El otro tal vez no salió bien, el otro por ahí más se parece a la mamá. El otro, bueno, eso suele pasar. Entonces, es interesante, Eva ve, claro, la promesa. ¿Y Abel? ¿Y Abel? ¿Qué pasó con Abel? No ve tanto esa promesa reflejada, la promesa de un Salvador, sino que ve, tendrá que trabajar, tendrá que esforzarse, va a morir. Acuérdese que parte de la maldición es que ellos volvían a la tierra. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Si Adán y Eva hubieran permanecido en los mandamientos, se hubieran eternizado. Los primeros hombres vivieron muchos años, pero después de la caída todos tenían que morir. Escuche solamente, primera de Juan 3:11, primera carta Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Mire la referencia de la escritura cuando habla de Caín. ¿Qué dice de Caín? Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice primera de Juan 3:12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Está diciendo que Caín era malo. No porque se haya contaminado, sino porque era malo en su misma naturaleza y esencia. Eso dice la Escritura. O puedo citar también Judas 1:11. Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Hablando Judas de los falsos maestros. Mire, hablando de los falsos maestros que se levantan muchas veces en las iglesias y no enseñan la palabra de Dios, sino que enseñan doctrina. Judas dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Mire eso. Para Eva, una alegría, pero la Escritura nos enseña a nosotros que Caín estaba asociado con la maldad, con el maligno, con la obra del diablo, con los falsos maestros y también con una falsa adoración. Hebreos 11:4 dice, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mire, por la fe, interesante, por la fe Abel ofreció a Dios, esa palabra sacrificio es adoración, ofreció adoración a Dios más excelente que la de Caín. por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Escuche esto. Si Hebreo me está diciendo que por la fe alcanzó el testimonio de ser justo Abel, entonces Caín no fue justo. Y debemos entender que el término justo en las Escrituras no es la justicia que se alcanza por uno mismo. Usted va a ver que Caín es el prototipo de todas las falsas religiones y de toda la justicia que uno mismo se impone para alcanzar a Dios. La fe de Abel es una fe que vino porque creyó en lo que estaba haciendo al ofrecer un sacrificio excelente a Dios. Pero no fue así Caín. Abel fue justo, justificado delante de Dios por su fe, no por sus obras. Eso no sucedió con Caín, como vamos a ver. Caín entonces se nos presenta como ese prototipo de las falsas religiones que quieren alcanzar la gracia de Dios a través de las obras y los sacrificios personales. ¿Qué más dice el versículo 2? Que Abel fue pastor y Caín fue labrador de la tierra. ¿Cómo iniciaron sus vidas? Iniciaron de una manera natural, sencilla. Uno pastor y el otro agricultor. Era la forma simple en que vivían al principio, simple y natural, de los primeros hombres dedicados a la tierra y el cuidado de animales. Pero hay algo interesante aquí que nos permite conocer algo más. Pastor y labrador. ¿Cómo aprendieron eso? ¿Cómo lo aprendieron? Definitivamente de su padre. De sus padres. Y sus padres no solamente les dieron esta línea, ¿no? O sea, como cuando uno dice, por ejemplo, yo soy doctor. Yo quiero que tú, hijo mío, seas doctor también. ¿Sí o no? A veces, culturalmente, hay padres que son así. Soy abogado. Hijo mío, tú vas a ser abogado. Y a lo mejor el hijo quiere ser cantante. Y el padre quiere que sea abogado. Bueno, aquí tenemos nosotros a Caín y Abel, que no son otra cosa que lo que su padre les había enseñado. Pero su padre también no solo les había enseñado su oficio, también les había enseñado cómo acercarse a Dios. Porque Adán y Eva fueron los primeros hombres. Son la primera humanidad. Así que también hicieron eso. Y el versículo 3 nos da esa claridad. Léalo conmigo en Génesis 4:3. Y aconteció que andando el tiempo, como diciendo, no sabemos cuánto tiempo exactamente, solo dice andando el tiempo. Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí, hermanos, vamos a ver, tratar de abarcar, no tenemos mucho el tiempo, pero mire, no se habla de qué cantidad de tiempo. No sabemos incluso si Caín y Abel se casaron y tuvieron hijos. Recuerden que los primeros hombres vivían mucho tiempo. Adán vivió más de 800 años. Vivían mucho tiempo. En la medida que fueron avanzando la humanidad, la edad de los hombres se fue acortando hasta quedar ahora, ¿no? Los más fuertes viven 70, 80, 90 años. Mi madre tiene 82 años. Fuerte. ¿Podemos llegar a los 100? Bueno, no se especifica la cantidad de tiempo transcurrido. No sabemos si tuvieron Caín y Abel familia. Pero sí se nos dice algo importante. Que ambos trajeron ofrenda a Jehová. Así como el padre los había instruido en las cuestiones de la tierra, ellos también habían recibido la enseñanza. ¿Qué enseñanza? De que tenían que traer ofrenda a Dios. Además de eso, en un tiempo específico. Porque no se lo presenta como un acto de adoración casual. Se lo presenta como un acto realmente importante, venir a presentarse delante de Dios. El texto no nos dice si antes había eso, pero nos enfoca a un punto donde ellos trajeron ofrenda a Jehová. ¿En qué tiempo? Bueno, la Biblia nos dice en Génesis 2 que Dios hizo su obra en 6 días y descansó el día séptimo. Y no descansó, como algunos piensan, con la Z, 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 no. Dios no estaba descansando durmiendo, Dios estaba... ¿De qué eso? Cesó su obra creadora y santificó el día para que él sea adorado. Si eso es así, y eso recibió Adán, recuerde, Adán le instruyó a sus hijos para que hubiera un día para que ellos trajeran su ofrenda a Jehová. Ahora, interesante, ¿qué trajo Caín y qué trajo Abel? El texto dice que Caín trajo del fruto de la tierra. Mira, dice así. Hay una diferencia entre la ofrenda de los dos. Caín trajo del fruto de la tierra. Y Abel trajo de los primogénitos. Y dice, de lo más gordo de ellos. ¿Puede usted ver una claridad aquí? En la ofrenda de Caín trajo el fruto de la tierra. Y el otro que traje, los primogénitos y de lo más gordo de ellas. Hay un énfasis mayor en la ofrenda que trae Abel. Lo que hace Caín lo vemos como algo común y que no tenga mucho valor. No así con Abel, pues el texto habla de que eran gordos y que eran los primogénitos. Los primogénitos. Tal vez nosotros no somos ganaderos ni agricultores. Pero yo le aseguro que si usted estuviera en el campo y usted viera y se enamoraría de un becerrito y lo tiene desde chiquitito y lo quiere tanto que el becerrito lo quiere a usted y lo llama por su nombre y viene corriendo y todo eso. O siempre que el Señor pide algo, Él no pide lo que nos sobra a nosotros. Entonces quiero que usted vea aquí, a Abel tiene que haber puesto gordo a esos primogénitos, ¿o no? Tiene que haberles dado cuidado. Mucho cuidado para que estén gordos. Y eran los primogénitos, eran los primeros. Eso es importante para la labor de la ganadería. O sea, el primero de muchos, el que tenía, el animal que tenía todo el vigor, la fuerza para procrear, esos son los que trae Abel. No vemos lo mismo en Caín. No vemos. Ahora, ¿por qué un sacrificio en la ofrenda? ¿Por qué Abel trae cosas que no se sacrifican, que no van? Usted no va a cortar algo, una hortaliza, y le va a salir sangre. Pero sucede con el sacrificio de Abel. El sacrificio de Abel es un sacrificio de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? La evidencia es clara, hermanos. La evidencia de que Dios enseñó a que Adán lo haga de esa forma. Es así. Incluso piensa en esto. Piensa en esto para que usted lo vea con claridad. Adán y Eva pecaron, ¿sí o no? ¿Qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque comenzaron a tener vergüenza. ¿Qué hicieron? Saca las hojitas de los árboles. Ponga aquí, se hicieron ahí vestiditos con las hojas de los árboles. Y el Señor los ve. ¿Y qué hace el Señor? El Señor los deja con esas hojas, con eso que ellos se habían cubierto con su propio esfuerzo. No, ¿qué hace el Señor? ¿Los cubre con quién? Con pieles de animales. ¿De dónde sacó las pieles de animales el Señor? ¿De dónde las sacó? No había mercado. No había. ¿De dónde las sacó? ¿De animales? ¿Y esos animales se sacaron la piel porque quisieron? No, murieron. Fueron sacrificados. Es decir, desde el principio Dios estableció que la manera en que se cubría el pecado del hombre era a través de la sangre. Es interesante eso. Por eso es que usted a veces se da cuenta o ve, o por la historia conoce, que muchas tribus perdidas a veces en lo más profundo, alejadas del conocimiento de las ciudades y todo, a veces practican precisamente sacrificio de animales. Y así había en la antigüedad. Entonces, es la forma en que Dios lo estableció, y por eso en un sentido podemos ahora comprender lo que dice Hebreos 11:4. Lo cito una vez más. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mire, más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, testimonio de sus ofrendas. Abel debe haber tenido alguna revelación de que el hombre pecador puede acercarse a Dios sobre la base de la sangre derramada, como lo aprendió de sus padres. Pero Abel no lo hace solamente porque sus padres le enseñaron. Abel confía en que a través de ese sacrificio él podía alcanzar la justicia delante de Dios. Escuche eso para que no se confunda. Abel sabía que a través de ese sacrificio alcanzaba la justicia por la fe. ¿Por qué le digo esto? Mire, pensemos un ratito. Caín trae del fruto de la tierra. ¿Cuánto puede costar eso? Puede costar nuestro sacrificio. Yo no digo que los hermanos aquí de Pedro Carbo, ellos trabajan en la tierra, que no les cuesta. Claro que les cuesta. Mucho les cuesta. Les cuesta bastante. Pero pensemos en traer un sacrificio de animal, de sangre. ¿Cuánto puede costar eso? ¿Cuánto puede costar? Piensa en eso. Sí, posiblemente no fue obra nuestra. Dios mismo proveyó eso, pero detrás de eso, Dios lo estableció así. Dios lo hizo de esa manera y lo enseñó a nuestros padres. Yo lo voy a hacer de esa forma, ¿saben por qué? Pensando en Abel. Yo lo voy a hacer así porque creo que si Dios lo estableció de esa manera, debe ser así como Dios lo ha establecido. Es un razonamiento claro en la Escritura. Yo no me acerco a Dios en mis términos, por favor. Yo no me acerco a buscar a Dios en mis términos. Yo lo hago conforme Dios lo ha revelado. Yo lo hago conforme Dios lo establece. No lo hago en mis términos. Y esto es claro porque ¿cuántos el día de hoy no están buscando a Dios? La pregunta es, ¿cuántos de los que hoy día se están reuniendo para alabar al Señor lo están haciendo en los términos establecidos por Dios o lo están haciendo en la voluntad y la creatividad de los hombres? ¿Entienden las implicaciones de esto? Podíamos estar aquí nosotros, podemos estar aquí. El culto es una ofrenda de adoración a Jehová. Nos presentamos, Pablo dice claramente en Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. La pregunta es, ¿estamos aquí y qué vamos a ofrecer? ¿Voy a ofrecer lo que viene a mi mente y lo que es mejor, o voy a buscar la voluntad de Dios para saber qué tengo que ofrecer como adoración a Dios? ¿Sí ve la diferencia? Por eso Hebreos dice que el sacrificio de Abel fue más superior que el de Caín. Abel creyó, cuando ofrecía ese sacrificio, ¿creyó en quién? Precisamente en el Salvador que iba a venir. Es la manera que Dios lo estableció. La forma en que se cubría el pecado era a través del derramamiento de sangre. Las palabras de Juan el Bautista, ¿cuáles fueron cuando apareció Jesús en escena? ¿Qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba ofreciendo Abel? Borregos, corderos. Abel solo pensaba que era un animal que se estaba muriendo. No, Abel cuando ofrecía ese sacrificio estaba pensando ¿en quién? En Cristo Jesús, por la fe en aquel que iba a venir. Por eso podemos decir que ese sacrificio fue más, como lo dice Hebreos una vez más, más excelente sacrificio que Caín. La respuesta de Dios es evidente en cuanto a lo que estamos viendo. Mire el versículo 5. Ya sabemos entonces en el versículo 4 que ellos trajeron. Cada uno trae su ofrenda, cada uno, y mire la respuesta de Dios en el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, ¿y qué sucedió? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, Caín se comportó como los hipócritas suelen hacerlo. Es decir, que quería apaciguar a Dios como quien paga una deuda, con sacrificios externos, sin la menor intención de dedicarse a buscar lo que Dios establecía para su adoración. Usted ve, el texto lo dice, él trajo lo mejor del campo. Pero mire la diferencia, en cambio Abel. Así que, ¿cómo está viendo Dios esta ofrenda de Caín? Dice que no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Cuando Dios ve tal hipocresía combinada con una manifiesta burla de sí mismo, no es de extrañar que rechace la adoración del adorador, donde también se ve el rechazo de las obras que éste puede hacer. Algo importante aquí es que no podemos separar la ofrenda, miren, no podemos separar la ofrenda de la persona del que hace la ofrenda. ¿Por qué no dice simplemente que el culto que Abel había rendido era agradable a Dios? Sino que él comienza y dice, y miró con agrado a, mire, escucha esto, a Abel y su ofrenda. Y lo mismo dice de Caín, y no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros, que Dios no separa la ofrenda de quién. del que está ofreciendo la ofrenda. Dios no hace esa separación. Dios no hace. Podemos recordar las palabras que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Aquí hay un caso específico cuando se está presentando a David para ungirlo. Pero Dios está diciendo al profeta Samuel: mira, Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira el hombre? Lo de afuera. ¿Qué mira Dios? El corazón. Así que no se puede separar entonces la ofrenda que vas a dar a Dios de tu corazón. No se puede. Por eso es que vemos aquí que miró la ofrenda de Abel, miró a Abel y su ofrenda. Y luego no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Podemos considerar esto con seriedad? ¿Es tan serio esto? Escucha las palabras del profeta Isaías: cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, le está diciendo a Israel, cuando la nación de Israel se había olvidado de Jehová. Extiendes tus manos para adorar, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquen las oraciones, yo no los oiré. Llenas están vuestras manos de iniquidad, de sangre. Lavaos y limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Tú estás viendo eso? No te puedes acercar, no puedes. A veces uno piensa, yo presento mi ofrenda a Jehová. Esto es lo que pasaba con Israel. Ellos traían su ofrenda, pero Jehová los miraba a su corazón. Jehová sabía que eran un pueblo pecador, que había derramamiento de sangre. Y por más que extiendan vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Ah, vamos a orar más, vamos a orar más. Por más que multipliquen las oraciones, yo no los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque hay pecado en sus manos. Hay pecado en sus manos. Y si la palabra de Dios no nos advierte en esto, nos convertiremos en hipócritas como Caín. Es así. Caín es precisamente la imagen de todo adorador hipócrita que se presenta ante Dios separado de su corazón. Sí, presento mi ofrenda, pero su corazón está lejos de él. Y eso es lo que estamos encontrando aquí. El mismo Señor Jesucristo dijo algo que podemos bien traer como acotación. En Mateo 5:23. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja primero tu ofrenda. Deja tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero ¿cómo puede ser posible? Venimos con resentimientos, con amarguras y venimos a adorar a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Ponte a cuentas. Pero ¿cuántos les hacemos caso? ¿Cuántos detenemos nuestra ofrenda? ¿Cuántos detenemos nuestras manos? Y en vez de ponernos a cuentas, ¿qué hacemos? Tenemos la actitud de Caín, pensando que Dios no se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo, pensando que el Señor no conoce nuestras vidas. No, el Señor conoce nuestras vidas. Y Él sabe que si hoy le estás ofreciendo adoración, no debes de hacerlo con una actitud como la de Caín. Y es claro lo que sucedió. Mira el versículo 5 que estamos, no, versículo 5. Dice, ¿qué sucedió? Que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios nos enseña que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y esto deja de lado toda obra que no esté alineada a su voluntad y que al final busca su propia aprobación. Eso es lo que estaba haciendo Caín. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Dice el texto que se nota en el rostro de Caín su enojo. ¿Qué enojo? El que Dios haya mirado con agrado la ofrenda de Abel. Se dice que decae su semblante. Oiga, qué precioso de parte de nuestro Dios que cuando nos creó, tenemos tantos músculos en la cara, más que cualquier parte del cuerpo, de tal manera que a veces es evidente cuando estamos fuera de la voluntad del Señor. Decae nuestro semblante, porque nos llenamos de odio, de envidia, de codicia. Ah, ¿y por qué él tiene lo mejor? ¿Y por qué él sí tiene esto? Y yo no tengo esto. ¿Por qué miras esa ofrenda con agrado y la miras de esta manera? ¿Me rechazas? Y se enoja. El rostro de Caín se enojó. Y mira lo que dice el versículo 6. Y esto es algo importante porque nuestro Dios nos llama y quiere que volvamos y que reflexionemos. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué está haciendo el Señor con esto? Nos está tratando de hacer volver, de crear conciencia en nosotros. ¿Por qué te sucede esto? A ver, ¿qué implicaría eso? Una evaluación propia. Eso es lo que Dios está haciendo. Examínate. Miren, la cena es un tiempo para examinarse. Primera de los Corintios 11. Examínate y toma la cena. Si la tomas en negligencia, muchos están desanimados, enfermos, debilitados y otros han muerto. Eso dice 1 Corintios 11. Dios nos manda a examinarnos. Ya sea que fue a través de una visión o que escuchó un mensaje del cielo, vino esa amonestación de parte de Dios como un juicio divino. ¿Cuál amonestación? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tu cara se ve tan mal? ¿Por qué tienes mala cara? ¿Por qué? Como humanos caídos, no estamos libres de caer en pecado ante Dios, pero debemos considerar que el Señor, antes de hacer un juicio, nos llama a conciencia, nos pone a conciencia, precisamente para que no venga algo peor, como lo dice el Señor Jesucristo ahí en Juan 5, al que había sido sanado a un paralítico. No hagas algo peor, no peques para que no te venga algo peor. Ahora, versículo 7. ¿Qué le dice la voz de Dios? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué tenía que hacer Caín? Te pregunto. ¿Qué tenía que hacer? Lo que Dios le había mandado. Si bien hicieres, ¿no serás reconocido? ¿No serás enaltecido? Pero si no hicieres así, mira, y esto es para todos los seres humanos, el pecado está como una fiera salvaje, lista. Tú abres la puerta, salta y te va a devorar. Sí, tú te vas a enseñorear, tú dices, tendrás que enseñorearte de él. Si tenemos un león afuera de la puerta y la única salida es abrir la puerta, lo único que nos queda es tratar de gobernar o dominar ¿a quién? Al leoncito. La pregunta es, bueno, si estamos todos, yo creo que hay esperanza. Pero si estás tú solo y solo te toca hacer eso, ¿puedes tú gobernar un animal salvaje que está afuera de la puerta a punto de devorarte? ¿Al acecho? ¿Puedes hacerlo? No lo puedes hacer. Por eso las obras que tú quieras hacer como Caín fuera de la voluntad del Señor no te escapan de la condenación del pecado. No, mi amado hermano y mi amado amigo, en esta mañana, si tú quieres ser fiel al Señor y tú reconoces que en Dios está la sabiduría, entonces eso deja a un lado cualquier obra que tú puedas hacer. Y si tú crees que estás haciendo bien, entonces el pecado está como un león, como una fiera, listo para devorarte. No vas a poder contra él. Dios recordó a Caín que si hubiera obedecido su palabra y ofrendado los sacrificios como él lo había establecido, su ofrenda hubiera sido aceptable. Dios no puede aceptar tu sacrificio. Si eres tú el que va a establecer sus propias reglas de adoración, él no las va a recibir. La ofrenda de Abel era una ofrenda a Dios con fe. Lo que nos dice que Abel confiaba en Dios por medio de la fe en Cristo. Aquí no había incredulidad. Recuerda lo que dice Hebreos 11:6, que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que existe. Y si es así, entonces yo no voy a ofrecer lo que a mí me parece. Fue por la fe que Abel trajo un cordero, el primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, porque por la fe Abel miraba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Caín están representados todos los incrédulos, todos los desobedientes que rechazan a Dios y por ende rechazan la obra de Cristo en la cruz. Todos estos incrédulos quieren traer sus propias ofrendas, desprecian el sacrificio de Cristo como lo hizo Caín. No consideran que derramar sangre sea algo de valor. Yo traigo mis hortalizas. ¿Para qué derramar sangre? No lo consideran. No se consideran en el fondo pecadores que necesitan la sangre para ser limpios. ¿Entiendes eso? No se consideran pecadores. Los que son de Caín son los que menosprecian el perfume de nardo puro con lo que se ungieron los pies de Jesús. Y cuando Judas el traidor veía eso, decía, ¡ay! ¿Para qué derramar ese perfume? Hubiera sido mejor dárselo a los pobres. Pero la Escritura lo desmiente. ¿Por qué decía Judas eso? Porque era un ladrón. Los que son de Caín son como el fariseo que condena a la mujer pecadora, que trae un frasco de alabastro puro y lo derrama en la cabeza del Señor con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos, y el fariseo la condenaba. ¿Te parece poca la sangre de Cristo derramada en la cruz? ¿Te parece ofensivo y escandalizador su sacrificio en la cruz? Tú dices, yo no soy como Caín. Puedo escucharte. Yo soy como Abel. Entonces, las palabras de Dios siguen resonando en ti. Si bien hicieres, pero no buscas a Dios. Si bien hicieres, pero no oras ante Él. Si bien hicieres, te dice el Señor, pero no te congregas para la adoración al Señor. Si bien hicieres, pero tienes resentimiento en tu corazón. Si bien hicieres, te dice el Señor, pero tratas mal a tu esposa, tratas mal a tu mujer, a tu esposa, o mujer, no te sujetas a su marido. Si bien hicieres, Dios te lo dice, si bien hicieres, pero no te sujetas a ninguna autoridad. Si bien hicieres estas y las cosas que Dios te está demandando en su palabra, ¿no será aceptable tu ofrenda ante Dios? Te pregunto, ¿no será aceptable tu ofrenda? El pecado está a la puerta, el pecado está al acecho, y esto precisamente se refiere al juicio de la conciencia que presiona al hombre convencido de su pecado y que está ahí asediando, asediando. Se me acaba el tiempo. Finalmente, versículo 8, hermanos, y los que vienen. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció ellos estando en el campo, Caín, te pregunto, ¿escuchó a Dios? ¿Hizo lo que el Señor le pidió? ¿Hubo para él misericordia hasta este punto? ¿Qué sucedió? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, y mira la arrogancia de su respuesta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano para velar por él? Y el Señor sabía, Dios sabía lo que había hecho. Versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mira, con esto termino porque no puedo alargarme más. Escucha esto. No tires la piedra contra Caín. No tires la piedra contra Caín. Porque todos somos pecadores. Y a todos se nos ofrece la misma gracia. Si bien hicieres, hoy tenemos la sangre de Cristo. Si la sangre de Abel sigue clamando por justicia y venganza, hoy tenemos la sangre de Cristo derramada para hacer misericordia y bondad, y sigue la sangre dispuesta. Sigue su sangre para nosotros hoy, mis hermanos. De tal manera que cuando te acerques a Dios, cuando traigas tu ofrenda ante Él, no seas desaprobado. Caín fue rechazado. Caín vivió errante. Él sigue leyendo en tu casa. Vivió errante. Se fue a otro lugar. Rechazado completamente de la gracia de Dios. Que sea para nosotros, hermanos, siempre una amonestación de lo que el Señor quiere, si bien hiciéremos su voluntad.